Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, es un gusto estar nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario aquí en Radio Carve en este sábado 8 de febrero. Hoy vamos a estar conversando sobre pasturas, recurso importante para los sistemas ganaderos si los hay, en este caso pasturas implantadas, pasturas sembradas, ya que en cierto modo corresponde comenzar a pensar qué es lo que vamos a estar haciendo a nivel predial respecto a la siembra, al manejo de pasturas, pensando en el otoño, pensando en el invierno. Bueno, en este sentido estuvimos conversando con Hernán Bueno, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones. Con él conversamos sobre el manejo de los verdeos, pero también el manejo de las praderas, teniendo en cuenta si son de segundo o tercer año o tienen una duración mayor todavía, y la siembra, la implantación, previendo que en invierno deberíamos tener alguna pastura pronta para que los animales tengan forraje disponible. También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Ariel Azuaga, quien es técnico privado, pero que estuvo de visita por el Plan Agropecuario, en tanto mensualmente el Plan Agropecuario realiza una jornada de actualización técnica para que su staff técnico, valga la redundancia, pueda adquirir, renovar, actualizar conocimientos en lo que se refiere a los sistemas productivos, a los ciclos biológicos, a las diferentes pasturas, el manejo del rodeo, incluso aspectos de las ciencias sociales o aspectos metodológicos que puedan estar dándole mejores herramientas para realizar su trabajo a nivel de campo. En este sentido, el pasado miércoles nos visitó el ingeniero Arzuaga, quien también escribió un artículo para la próxima revista del Plan Agropecuario, en el cual se refiere a la festuca. El tema es la festuca. El artículo se llama Hablemos de Festuca. La cantidad y la calidad dependen más que nada del manejo. Es lo que dice, que no hay diferencias significativas entre la producción y calidad de una variedad de festuca con otra, siempre y cuando el manejo sea el ideal. O sea que la principal variable de producción, de cantidad y calidad de una variedad de festuca tiene que ver más que nada con el manejo posterior a la implantación, del pastoreo, de la refertilización, de cómo se respeten los remanentes para sacar a los animales de pastoreo, de cómo se ingrese, cómo se termine el invierno, ¿no? Pensando que la festuca forma matas y es importante que no se endurezca, por lo tanto, hasta dónde hay que pastorearlo cuando se termina un ciclo de esta pastura que el próximo año va a estar produciendo de nuevo. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas.
Sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Años atrás.
Como decíamos, íbamos a estar conversando con Hernán Bueno, quien es técnico del Plan Agropecuario en Canelones, y entre uno de los tantos temas que él trabaja, que tiene experticia, las pasturas es uno de los que más le gusta y a los que más le hinca el diente a nivel territorial, dando alguna charla, brindando información sobre estas temáticas. Hernán, buen día, es un gusto estar conversando contigo. Y bueno, vamos directamente, como podría decirse, a los bifes. Si bien todavía nos encontramos en el verano, hay que estar pensando en las pasturas de invierno ya, ¿no? Es momento.
Bien, todavía tenemos tiempo de planificar y sobre todo pensar en el invierno, que es el momento del año donde hay menor producción de forraje en términos de pasturas naturales, y podemos complementar con lo que son pasturas sembradas, además de quizás utilizar algún suplemento. Por eso tenemos que, desde hoy, tener medidas para lo que son las praderas, por ejemplo, que venimos trabajando praderas de segundo año, de tercer año, de cuarto año, para hacer una utilización eficiente de las mismas y poder llegar a invierno bien parados. Desde ese punto de vista, lo que tenemos a lo que refiere a praderas es la cosecha de las mismas con animales con una carga ajustada, como el plan viene trabajando desde hace tiempo. En este aspecto, no bajar de los remanentes de 5 o 6 centímetros y no cosechar el forraje a alturas mayores de 25 centímetros. ¿Por qué esto? Porque por debajo de los 6 centímetros la pastura le va a costar venir porque tiene poca capacidad fotosintética, y por encima de los 25 centímetros también lo que tenemos de dificultad es que hay mucha pastura que ya empieza a ser fibrosa, a elongarse y a sombrear otras pasturas y perdemos calidad. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que cosechar el forraje de forma que el pasto pueda venir rápido y que en aquellas rotaciones donde tenemos que volver en corto plazo, tener una pastura viva para poder comer. Por otro lado, en el tema de los verdeos, también una de las actividades que tenemos ahora por delante son las fertilizaciones que nos pueden llegar a potenciar esos verdeos. Siempre que hablamos de fertilización, hablamos de un análisis previo de lo que son suelos para partir de un punto de referencia, análisis que no son costosos y que nos permiten a veces hasta ahorrarnos bolsas de fertilizantes para poder ayudar a esa pastura a producir su potencial. Y por otro lado, también al igual que en pradera, siempre que viene una pastura paleada, si mejoramos el aspecto nutricional, y esto es como para nosotros, esa pastura se va a recomponer y va a tener vigor para poder comerla de otra forma. Entonces, podemos tener las fertilizaciones de otoño y ya pensar en nuestro bolsillo para lo que es las fertilizaciones de primavera para expresar el máximo potencial, ya que en la primavera tenemos condiciones climáticas propicias para nuestras pasturas. Entonces, por un lado, los verdeos, tenemos como herramienta para aquellos verdeos que ya estén sembrados, desde verdeos tempranos, como hablábamos, tenemos herramientas como la fertilización, y por otro lado, tenemos en las praderas que cuidar la cosecha con animales, además de poder complementar con lo que es la fertilización las mismas.
Y ahora, teniendo en cuenta lo que son la instalación de pasturas sembradas, praderas, pero también verdeos.
A la hora de planificar lo que es también pasturas de primer año, tener en cuenta que para los verdeos quizás algunos de ellos ya estamos tarde. A mediados de marzo tenemos tiempo todavía para lo que es el verdeo, por ejemplo, de Raygrass, que es muy utilizado. Así que para eso ya tenemos que haber preparado las tierras por el momento que estamos. Así que tenemos que tener algo previo ya realizado para pensar en ese tipo de verdeo. Podemos pensar, si no, en algún verdeo tardío que no va a expresar su potencial porque estamos acortando el ciclo, ya que lo vamos a sembrar fuera de fecha y se nos van a cortar los tiempos para cosecharlo. Por otro lado, para lo que es pradera, estamos pensando también en la instalación de las mismas, y por el momento del año que estamos también ya tendríamos que tener al menos preparado lo que es la quema de esas tierras, en el caso que vayamos a hacer pastura sembrada con agroquímico, o bueno, tener algún tratamiento de solarización en el caso que no utilicemos agroquímicos y querramos implantar de buena forma una pastura sin competencia de malezas.
Ahora, en cualquiera de los casos, cuando vamos a instalarlo y vamos a tener que decidir cuál va a ser la fertilización, cómo vamos a estar nutriendo ese suelo o esa pastura, tenemos que hacer un análisis de suelo, ¿no?
Cuando partimos de estas praderas de primer año, lo ideal sería partir con un análisis de suelo, en la cual ese análisis nos va a dar un punto de referencia para balancear elementos fundamentales como son el fósforo, principalmente, que es el gran déficit que tenemos en nuestros suelos, y otros elementos como pueden ser el potasio, el azufre, entre otros que se pueden recurrir a través de un análisis. Obviamente, con un análisis básico donde vemos el pH, donde vemos el nitrógeno, el potasio que tiene, ya podemos balancear a nivel de fertilización estos suelos para poder producir forraje, y nosotros ya sabemos desde el inicio que entre dar suplemento y producir forraje, produciendo forraje podemos amortizar más los costos, tener pasturas que minimicen lo que son los costos en la alimentación de mi predio. La medida que nosotros tengamos que utilizar más suplemento para evacuar el déficit que por no tener forraje, los costos se van a encarecer aún más, ya que los suplementos en general son más caros que una pastura amortizada y bien utilizada en el correr de los años.
Como siempre, más que claro, Hernán, algo que nos haya quedado en el tintero como para redondear esta clara exposición que venías haciendo.
A modo de resumen del tema, lo que tenemos es, por un lado, los verdeos, recurrir a lo que es la fertilización para poder expresar el potencial y sobre todo en aquellas zonas que no ha llovido y hace falta agua para justamente que ese verdeo esté en óptimas condiciones. Entonces, cuando caiga agua podemos aprovechar la fertilización para potenciarlos y utilizarlos eficientemente a través de lo que es la cosecha con el animal. Dejar el remanente suficiente para poder entrar. Y por otro lado, las praderas que venimos comiendo, si están apaleadas por un verano donde les llovió poco, también recurrir a lo que es una cosecha eficiente de las mismas con alguna ayuda de fertilizante en el caso que sea necesario. Por otro lado, para las pasturas implantadas, recurrir a lo que es el análisis de suelo para hacerlo de modo óptimo y respetando siempre los tiempos necesarios para implantarse con un control de malezas apropiado.
Vamos al mar, vamos a dar cuerda.
Muy bien, amigos, ha quedado más que claro, como decíamos en la pregunta, la anteúltima pregunta, los conceptos de Hernán. Así que es momento de pensar también en qué hacer con las pasturas en otoño, en invierno, cómo instalarlas fundamentalmente, ya que todavía estamos a tiempo de instalar algunas. Como dijo él, los verdeos, fundamentalmente los raigrases, las pasturas implantadas, eso quiere decir las praderas, ¿no? Ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario. Se va a estar realizando el próximo 12 de febrero la jornada de campo Cómo lograr forraje temprano. Estará a cargo del ingeniero agrónomo Julio Perrachón. Se realizará en la sede de la Sociedad de Fomento Rural Chacras de Porongos, en la ruta 14, en el kilómetro 143 del departamento de Flores. El 12 de febrero también, pero a las 17 horas, se va a estar realizando la charla Gestión Predial, del dato a la información, que estará a cargo del ingeniero Santiago Lombardo. Se realizará en La Paloma Durazno, más precisamente la locación será el gimnasio municipal de La Paloma de Durazno. Va a estar comenzando también, y están abiertas las inscripciones para realizar el curso Manejo de Campo y del Ganado en la colonia Rubino del Instituto Nacional de Colonización, en la Cuchilla de Fuego, departamento de Paysandú. Para poder inscribirse a este curso van a tener que comunicarse con los ingenieros, el ingeniero del Instituto de Colonización Maldini y el ingeniero Rómulo César del Plan Agropecuario. Si se comunican con ellos, podrán inscribirse y participar en este curso, que tendrá dos jornadas. También se va a estar realizando el tercer encuentro del ovino y la granja, que es que comenzará el 15, pero también se desarrollará hasta el 16. Ahí habrá una amplia participación de las instituciones que trabajan con el tema o que colaboran de soslayo con esta temática, que trabajan en la zona. Se va a estar realizando este tercer encuentro a partir de las 9 horas, el 15 y 16 de febrero, en Rincón del Colorado, en el kilómetro 8.5 de la ruta 48. Así que invitamos a quienes quieran participar en ese fin de semana. No solo van a haber charlas, demostraciones de trabajo con perros y ovinos, también van a haber remates, van a haber juras, algunos grupos musicales para amenizar las jornadas, para estar terminándolas. También, en este caso, por lo que nos decían, va a estar Copla Alta. También habrá una plaza de comidas, venta de productos artesanales, ya sea comestibles o de otro tipo, pero con productos de la zona, de los productores que están organizando esta jornada. Varias instituciones, como son la Intendencia de Canelones, INEA, Plan Agropecuario, SUL, Facultad de Agronomía, diferentes instituciones van a estar apoyando este encuentro. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de mejoramientos extensivos. Este curso tendrá una duración de 5 semanas, comenzando el 2 de marzo. Las inscripciones se encontrarán abiertas hasta el 17 de febrero a través de la página web del Plan Agropecuario, en planagropecuario.org.uy. Los tutores de este curso son Santiago Barreto y Ricardo Barbat. Por más información, como decíamos, en la página web del plan, donde también se podrán inscribir al tradicional curso Ganadero a Distancia en su 17ª edición, este buque insignia del plan agropecuario, que es un curso semipresencial, un curso prácticamente anual, ya que tiene una duración de 8 meses, estará comenzando el 30 de marzo, las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de marzo, todavía hay tiempo, pero si aquellos que quieran realizarlo vayan reservando su lugar, pueden obtener más información, conocer de qué se trata, los distintos módulos, las temáticas que se van a tocar, todos los contenidos, la forma de pago, a través de la página web, como decíamos.
De mi salvapantallas, de mi salvapantallas.
El plan agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Bueno, amigo, le comentábamos que habitualmente en el plan agropecuario se hace una reunión mensual sobre distintas temáticas que conciernen al trabajo del plan agropecuario, el trabajo técnico, el trabajo metodológico del plan agropecuario. En este caso, el pasado miércoles estuvo presente como una de las exposiciones técnicas el ingeniero agrónomo, asesor privado, Ariel Azuaga, que ha hecho algunas investigaciones o ha trabajado a nivel de campo con productores en alguna de las empresas que él trabaja también, analizando distintos aspectos de las pasturas. En este caso, estuvo hablando de la festuca. Esta información que ahora vamos a estar intercambiando con él seguramente va a estar disponible en la próxima revista del Plan Agropecuario. En tanto, creíamos interesante poder profundizar un poco más sobre la temática. En este caso, una pastura específica como la festuca, una de las cosas que él tiene en cuenta es que una de las variables fundamentales para que la pastura no tenga diferencias significativas entre distintas variedades es el manejo posterior a la implantación. Muy bien, Ariel, como decíamos, vamos directamente a los temas, ¿no? Capaz que la primera pregunta debería ser, ¿por qué elegir una festuca para tener en el predio, para tener forraje? ¿Qué nos estaría dando esta especie comparado con otras?
La festuca es la única especie gramínea perenne introducida en el país que se naturalizó. O sea, hoy vemos festuca en todas las carreteras y aparecer también en muchos campos de forma espontánea. O sea, que es una especie que se acriolló. Esa es la principal ventaja de tener una especie invernal, de que no es de una calidad extraordinaria, sino de una calidad media, que se puede manejar muy bien con manejo esa calidad y que tenemos ese valor enorme de adaptación y de perennialidad, que las pasturas perennes son las que son eficientes biológica y económicamente, porque tienen el suelo ocupado durante mucho tiempo, no hay un uso ineficiente del suelo y se amortizan en lapsos largos.
Para elegir una festuca, una variedad de festuca, ¿qué deberíamos tener en cuenta?
Para elegir una festuca, las cosas que yo me fijo, primero que valora la especie como tal, antes que las variedades, la especie en particular. Hay una cantidad de variedades excelentes que se pueden elegir por distintas razones. Una puede ser adaptación, la otra puede ser estacionalidad. La rusticidad es importante. En algunos casos hay variedades locales con carácter rizomatoso, que es un valor de adaptación relevante. Entonces yo lo que destaco, más que las variedades en sí, a la especie en particular, y va a ser mucho más lo que el productor pueda hacer con manejo o el efecto del ambiente, del clima, de si llueve, si no llueve, si fertilizo bien o no, que el efecto estricto de la variedad. Yo creo que lo que hay que mirar es la adaptación de los materiales, su productividad y su estacionalidad. Esas son las tres razones principales que hay que considerar para elegir un material. En general, los productores suelen estar muy lejos de hacer un uso máximo del potencial de las especies o de las pasturas. Por lo tanto, la incidencia que puede tener una variedad u otra en general no es demasiado importante en relación a lo que pueden hacer el propio productor mediante su manejo. Y en el caso de festuca, es decir, hay que tener en cuenta cuánto duran sus hojas. En general, los lapsos de descanso cuando se hacen pastoreos de tipo racional tienen que dejar que se acumulen hasta 2 hojas y media. Cuando pasa de esa cantidad empieza a morir material y se pierde calidad. El otro manejo importante es no permitir crecimientos excesivos porque también se pierde calidad, se muere pasto y aumenta la fibrosidad. Después se ven las otras cosas relevantes, son una muy buena nutrición. O sea, la festuca responde muy bien al nitrógeno y para que responda al nitrógeno tiene que estar suficientemente nutrida de potasio, azufre, fósforo. Pero la nutrición es muy importante, el control de malezas es la otra cosa relevante. Y en el caso de la semilla en sí misma, comprar semillas de calidad reconocida, que no estén contaminadas con raigras, ni malezas, ni otro tipo de problemas.
Muchas veces se habla que la calidad está relacionada con la flexibilidad de las hojas. ¿Es así? ¿Qué tiene que ver la flexibilidad y la calidad?
Generalmente, como herramienta de marketing se utiliza la flexibilidad de la hoja como un indicador de mayor calidad y palatabilidad. Pero medidas objetivas llevadas adelante por investigaciones de Argentina, por ejemplo, de Mónica Agnus-Dei, por ejemplo, que es una autoridad en este tema, en algunos casos indican que una hoja más flexible no necesariamente es indicador certero de menor fibrosidad.
¿Hay manejos a realizar más aún con este tipo de pastura que si no se controla su corte, su manejo, puede estar formando matas y, bueno, generar problemas para el consumo de los vacunos y el desarrollo y el mejor aprovechamiento de la pastura?
La festuca, cuando se permiten crecimientos excesivos, tiende a formar matas, lo que se conoce en la jerga pastoril como festucal, que es una condición indeseable. Para evitar el festucal, lo que se hace es, por lo menos una vez al año, a fines de invierno, un pastoreo al ras. Ese pastoreo al ras disminuye el panojamiento, por lo tanto mantiene la calidad mejor en primavera, favorece el macollaje y disminuye el riesgo de generar ese tipo de matas que forman esa estructura indeseable de la pastura que es el festucal.
¿La fertilización es otro elemento a tener en cuenta?
Bueno, festuca es una especie que en verano entra en una especie de latencia, prácticamente no crece y tiene el menor número de macollos. Retoma el crecimiento, digamos, de febrero en adelante si las condiciones de agua son favorables. Entonces, en otoño es un momento muy importante porque se recompone el macollaje. Entonces, ahí que esté bien nutrida es importante para que haya abundante macollaje en un momento oportuno del año. Esos macollos se van a expresar durante el invierno y la primavera. Después, en la primavera es cuando crece más. O sea, cuando la planta ya en invierno empieza a diferenciar las estructuras reproductivas. Aunque no esté lejos de formar la panoja, empieza a formar las estructuras reproductivas y fisiológicamente es cuando produce más hojas. Entonces también es cuando obtenemos la mayor productividad de forraje y ahí el nitrógeno es fundamental. Pero vuelvo a insistir, el nitrógeno actúa siempre y cuando los otros factores limitantes estén contemplados. Básicamente fósforo, potasio y azufre, que estén en cantidades suficientes.
Uno de los problemas relacionado con esta pastura, con este tipo de forraje, esta especie fundamentalmente como es la festuca, es que se puede generar festucosis.
La festucosis se transmite a partir de la semilla. Entonces la principal forma de evitar la festucosis es que la semilla que se utilice esté libre de festucosis. Se puede curar también, pero eso no es práctico. O sea que lo normal, lo que hacen las empresas semilleristas es ofrecer semilla libre de festucosis. Diría que prácticamente la mayoría de las empresas conocidas son seguras en cuanto a eso, ¿no? O sea que si dicen que un material no tiene festucosis, efectivamente no tiene. Un productor también puede, si lo desea, dejar libre de festucosis. Supongamos que un productor tiene una semilla de su propio campo que sabe que tiene festucosis alta y que la quiere utilizar para uso propio, la deja de un año para el otro y desaparece el problema, generalmente desaparece.
Volviendo a lo primero, ¿el manejo es el principal factor para lograr cantidad y calidad?
La incidencia del manejo, es decir, teniendo en cuenta que tengo que dejar un rastrojo generoso después del pastoreo para que se recomponga el rebrote rápidamente. Definir el manejo en función de los requisitos de cada cultivar para el manejo óptimo, que es generalmente es cuando llega a 2.5 hojas o se acumulan alrededor de 500, 550 grados de temperatura media. Eso sería el factor principal que define el crecimiento, es la temperatura, y las gramíneas tienden a ser muy regulares en cuanto a eso. Por lo tanto, según las temperaturas que haya, van a ser los procesos más rápidos o más lentos. Entonces, vuelvo a lo mismo, dejar un rastrojo generoso que permita un rebrote rápido, no dejar acumular demasiado forraje porque se pierde calidad y se muere material, y tratar de mantenerlas con la mayoría de la oferta de forraje de buena calidad verde, que eso es antes de que la primera hoja del macollo empiece a morir. O sea, y las gramíneas son muy constantes, o sea, generalmente no acumulan más de 3 hojas por macollo. Cuando paso de eso, empiezo a acumular material muerto y a perder calidad, porque ese material muerto trasloca sus nutrientes a los materiales, a las hojas nuevas. Entonces voy perdiendo calidad.
Como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso.
Muy bien, aquellos que quieran profundizar sobre la información que exponía Ariel Azuaga, lo podrá hacer en la próxima revista del Plan Agropecuario, que se estará publicando en el mes de marzo. En ese sentido, aquellos que no estén inscriptos para recibir la revista pueden realizarlo a través de la página web del Plan Agropecuario, inscribiéndose para que les llegue a su propia casa o donde estén recibiendo correos, ya que pueden vivir en el campo y el correo no podría estar llegando, pero bueno, alguna casa en la ciudad donde les pueda llegar la revista, simplemente tienen que suscribirse a la revista a través de la página web del Plan Agropecuario. Así que podrán acceder a esta información que nos comentaba Ariel a través de un artículo que él escribió para la próxima revista de marzo. Muy bien, los invitamos para el próximo sábado que nos acompañen, que estén allí con nosotros en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Los esperamos aquí en Radio Carve a partir de las 9 de la mañana en un programa más de Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
El reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.